Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
La piedra y el río, el cielo y la flor.
Todos somos uno con los demás.
El lobo, el cordero y el mismo Dios.
Todos somos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al espacio radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. En la siguiente hora les voy a estar compartiendo información sobre esta unidad académica. En noticias que nos han quedado pendientes del semestre pasado, compartimos con gran alegría numerosos egresos. A fines de junio se ha recibido de doctor en computación un egresado nuestro de la licenciatura en Sistemas de Información, Mario Alejandro Leiva. Y se ha recibido en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. En una nota que compartimos en nuestra página web, nos cuenta sobre su investigación que trata de ciberseguridad. Encontrarán la nota en nuestra página, que es fce.unce.edu.ar. Por otro lado, en posgrado, precisamente en la carrera de especialización en higiene y seguridad en el trabajo, hemos tenido una defensa masiva donde 5 profesionales han realizado la defensa de su trabajo final integrador. Ellos son Lucas Palavecino Ruiz, Gabriela Moya, Raúl Cuevas, quien es secretario de extensión de nuestra facultad, César Godone y Martín Acuña Pitari. Felicitamos a todos por este importante logro. En tanto, en las carreras de grado, el 1 de agosto se ha recibido de ingeniero electrónico Miguel Soria, con su trabajo titulado Implementación práctica de sistema de control automático en tiempo discreto para secadero frutihortícola. Ya vamos a ver si más adelante lo podemos invitar, así nos comente sobre esta investigación. Y también la semana pasada se han recibido Gabriela de los Ángeles Ponce y Guillermo Damián Ponce, de la carrera Licenciatura en Sistemas de Información. Pueden encontrar fotos tanto en nuestro Facebook como en Instagram. Y por supuesto, felicitamos a estos flamantes egresados, sobre todo por haber concretado este objetivo tan importante como es recibirse. En otro orden de noticias, recordamos a quienes estén interesados en la enseñanza en nuestra facultad que se encuentran abiertos 3 concursos para docentes. En las asignaturas Hormigón 1, Hidráulica y Arquitectura. Estos cierran el 12 de este mes. Pueden ver los requisitos en nuestra página web, tanto en el home como en la sección concursos del botón docentes. También recordamos a los estudiantes que mañana cierran 2 convocatorias de pasantía, una para estudiante de licenciatura en sistemas de información y otra para un estudiante de la tecnicatura en organización y control de la producción. Deben ver los requisitos y enviar su documentación en formato PDF a la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia. Estamos recordando esta información también por el Instagram y si no la encuentran en nuestra página web. Otra información para estudiantes, también es un recordatorio, se encuentran abiertas las inscripciones para participar del 6º Rally de Innovación Santiago Te Desafía. Este se va a desarrollar el próximo viernes 19 en el Nodo Tecnológico, ubicado en el Parque Industrial. Durante 10 horas se competirá en equipos interdisciplinarios para dar respuestas a problemas concretos de nuestra provincia. Esta actividad es en preparación para el noveno Rally Latinoamericano de Innovación, que se realizará durante los días 23 y 24 de septiembre de este año. Para informarse e inscribirse, deben ingresar a la página web santiagotedesafia.unce.edu.ar. Es una competencia muy interesante donde los jóvenes deben poner a prueba sus conocimientos y capacidades. Este año podrá hacerse de manera híbrida también, así que ténganlo en cuenta y participen. Además de la experiencia extraordinaria y enriquecedora, también, bueno, van a obtener premios quienes ganen. Hablando de convocatorias, también recordamos que se encuentra abierta la convocatoria para becas ARFITEC. Estas son becas de movilidad estudiantil para realizar materias de su carrera en Francia durante 6 meses. Es exclusiva para estudiantes de Ingeniería Electromecánica y Electrónica de nuestra facultad. Ver también los requisitos en la página web. En tanto, para quienes estén interesados en realizar un posgrado en Estados Unidos, se encuentra abierta la convocatoria a becas Fulbright para realizar una maestría o doctorado en dicho país. Más información también en nuestra página web. Y además, mañana martes 9 a las 12 se va a realizar una charla informativa por videoconferencia. Van a encontrar el enlace en nuestra página web. También se realizará una reunión informativa sobre la carrera de licenciatura en matemática, ciclo de complementación, este miércoles 10 a las 10 en el Salón Graciela Barcini, aquí en nuestra sede central. Así que todos los profesores en matemática que estén interesados en hacer esta complementación de su formación deben acudir a la reunión de este miércoles. Ahora sí, vamos a hacer un corte musical y volvemos con el primer entrevistado.
Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. ¡Oh! ¡Ah! Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. La perla del once compusiste la balsa, después de la cana no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él.
paga, el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todos sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijuana. Nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magaldi cantando Llámame, siempre mencionamos a Pugliese. Coilo y Grela es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer.
Muy bien, continuamos en nuestro programa Armonía Exacta y les contamos que el próximo 11 de agosto en nuestra universidad vamos a estar celebrando el Día del Técnico en Hidrología Subterránea, y esto se debe a que se conmemora el día en que se recibió el primer egresado de esa carrera en nuestra universidad. Él ha sido el licenciado Ángel Estorniolo, quien luego se recibió de licenciado en Hidrología Subterránea y es docente en nuestra facultad y actualmente se desempeña como secretario de Planeamiento de la UNCE. Bienvenidos a nuestro programa nuevamente. ¿Cómo se encuentra? Gracias por estar aquí.
Buen día a la audiencia. Bien, bien como siempre.
Gracias de nuevo tenerlo porque, bueno, este año retomamos las visitas presenciales, así que es una alegría recibirlo. Y bueno, en esta ocasión para contarnos de otras cosas, porque bueno, además también en este momento se está abocando a lo que es el planeamiento de la universidad, ¿verdad?
Sí, así es, ahora estoy, he tenido la satisfacción de ser elegido por el señor rector como secretario del Planeamiento Físico de la UNCE, y bueno, estoy desempeñando ese cargo en este momento, sin dejar de ser docente ni investigador.
Bien.
Sigo manteniendo una dirección de un proyecto y aparte sigo siendo docente.
Ah, bien, bien, perfecto. Y bueno, ¿qué nos puede contar? Porque al ser usted el primer técnico en hidrología subterránea de una carrera que no hay muchos lados, ¿verdad? La hidrología.
No, es única en el país.
Claro.
La carrera de técnico y licenciado en hidrología subterránea es única en el país.
Bien.
Es una carrera que nació allá por el año 1976. Uh-huh. como una tecnicatura con una gestión para más adelante transformarse en una licenciatura.
Ajá.
¿No? Que se logró recién en el año 1998, creo.
Ah, bien.
1998, uh-huh. Creo que el primer egresado fue en el 2000, entonces con una complementación curricular que se realizó para los 30 y pico de egresados de la carrera de técnico que habían en ese momento en la UNS, o sea, que habían egresado de
claro,
la universidad.
Claro, claro. ¿Y usted egresado en el 81?
Yo egresé, la última asignatura la rendí el 11 de agosto del año 1981.
Uh-huh.
Fue perforaciones, y la rendí y como... Y bueno, fui el primero en egresar.
¿Cómo se ha sentido? No sé si habrá sido un momento...
Era un momento importante para mí. Uh-huh. O sea, para cualquier persona que termine una carrera universitaria,
sí.
¿Me entiende? Era importante. Yo vengo de una familia de clase media baja que... tuvo que, desde el principio, yo terminé la secundaria en la ENEL número 2.
Uh-huh.
Y empecé a trabajar al año siguiente.
Uh-huh.
Y el año siguiente fue el año 1976.
Uh-huh.
Me acuerdo que, a pesar de eso, me inscribí en la universidad. Y me acuerdo que el primer día de clase era el 24 de marzo del año 1976.
Ah, justo.
Uh-huh. Un día...
Inolvidable,
de nefasto,
sí.
De nefasto. Y bueno, intenté después, primero me inscribí como estudiante en la carrera de alimentos.
Uh-huh.
Hasta mitad de año yo trabajaba en una empresa constructora, entonces uh-huh. Entraba 7 de la mañana y salía 5 de la tarde,
claro.
Me bañaba en la empresa y venía
cursar,
a la universidad.
Claro.
Me resultó muy difícil,
claro.
Abandoné a mitad de año.
Uh-huh.
Además porque me trasladaron, dejé de trabajar aquí en Ciudad Capital, me fui a atender una obra en Loreto, entonces uh-huh. Ya me era más difícil todavía. Uh-huh. Y bueno, y después volví y tomé la decisión de volver a la universidad, de cambiar de trabajo.
Para poder estudiar.
Buscar un trabajo medio tiempo.
Uh-huh.
Para poder estudiar, o sea, uno debe hacer una evaluación ahí.
Bien.
O sea, uno sabe que cuando es profesional, el techo lo marca uno, porque uno puede seguir avanzando intelectualmente, aunque tenga un trabajo que no le permita hacerlo. Entonces resolví estudiar, volver a la universidad, y me acuerdo que volví en el 79.
Uh-huh.
Y bueno, en el 79, 80 y 81 me recibí.
Bien, bien. ¿En ese momento también tenía el mismo plan? ¿Tenían prácticas?
Sí, por uh-huh. supuesto, teníamos prácticas y teníamos teoría.
Uh-huh.
Teníamos, era una carrera que estaba manejada por los geólogos.
Ajá.
Los geólogos eran los que dictaban, y bueno, y también por algunos ingenieros, la parte de hidráulica.
Bien.
De hidrología lo dictaban ingenieros y después la parte de la parte profesional lo dictaban geólogos.
Ajá. Y además, al ser una carrera que no hay en otros lados, entonces que difícil también conseguir los docentes.
Sí,
me imagino.
Era difícil. Por suerte, en esa época todavía en Santiago del Estero había geólogos.
Claro.
Y estaba la dirección de minería que tenía geólogos.
Ah, bien.
Estaba el bajo submeridional que tenía geólogos. Por ejemplo, docente de geología era Sergio Arnaldo Tenchini, que fue el rector
¿sí?
de la universidad.
Uh-huh.
Y él era el director de bajos submeridionales aquí en
bien.
Santiago del Estero. Después también estaba el CEGEMAR, también estaba uh-huh. representado aquí. Estaba el doctor Miró, estaba... otros profesionales como bueno, como Avid Ball, que uh-huh. de recurso hídrico, Martín mismo, la doctora Cortés, y bueno, ellos dictaban la carrera.
Bien, y gente que se desempeñaba en lugares
sí, trabajaba, por ejemplo, la doctora Cortés trabajaba Julita Cortés trabajaba en la Corporación Río Dulce primero y después pasó a la Administración Provincial de Recursos Hídricos.
Ajá,
lo mismo que Bonifacio Farías, que también fue docente. Raúl Martín, que trabajaba en la dirección de minería.
Qué lindo.
Roberto Miró, que trabajaba en el SEGMAR, o sea, a nivel nacional.
Aprovechando ahora para hacer un poquito de difusión de la carrera, ¿qué materias se ven en la tecnicatura?
Bueno, la tecnicatura no es un título intermedio, uh-huh. Es un título independiente. De la licenciatura tiene algunas asignaturas en común con la licenciatura que hoy se pueden reconocer.
Bien.
Para el que hace primero la tecnicatura y después hace la licenciatura.
Ajá.
¿No? Y la tecnicatura tiene un ciclo básico nivelado para el título intermedio de pregrado, que no es intermedio, disculpe, título de pregrado que se da, tiene una matemática especial, una física que también es adecuada al nivel que se distingue, y después ya entramos a las asignaturas de nivel profesional, que como es, por ejemplo, hidroquímica, captaciones de aguas subterráneas, exploración, métodos de exploración hidrogeológico, hidrogeología, hidrología, hidráulica general, uh-huh. Después tenemos un poco de topografía también,
dibujo también, qué dibujo. Bien.
Sí.
Interesante. ¿Y dónde ha podido hacer su práctica?
Nosotros hacíamos las prácticas en minería en uh-huh. esa época. Por ejemplo, mineralogía lo hacemos en minería, hasta que se montó un laboratorio aquí. Tenemos el laboratorio de geología y geociencia, que es donde funciona el departamento. Ajá. En la parte de atrás tienen un laboratorio, y hacíamos también, me acuerdo que hidroquímica, que era una asignatura que tiene que ver con calidad de agua y todo uh-huh. eso, las prácticas las hacíamos en el laboratorio de el entonces Agua y Energía.
Ah, bien.
De la Nación.
Qué lindo.
El docente trabajaba en el laboratorio de Agua y Energía de la Nación, y él nos permitía hacer la práctica ahí.
Qué bueno, qué interesante. Además, bueno, siempre en el momento que uno es estudiante poder hacer las prácticas, pero además en lugares así me parece muy interesante.
Claro, también las prácticas, por ejemplo, en las asignaturas de como perforaciones, en esa época geofísica, perforación y geofísica hoy se llaman captación de agua subterránea y se llama método de exploración hidrogeológica. En esa época eran perforaciones y era geofísica. Uh-huh. La hacíamos con gente de recurso hídrico, el docente era profesional de recurso hídrico, entonces lo hacíamos con él, ¿no? Y con equipos de recurso hídrico. Y por ejemplo, en la parte de perforaciones íbamos a ver obras de perforación, ¿me entiende? Que era dirigida por el geólogo David Ball, o por que eran obras que se hacían para la provincia.
Claro, claro. Así. Qué lindo. Y bueno, siendo que es una carrera, digamos, me imagino además en esa época nueva, también supongo que era poco conocida, ¿cómo ha llegado a estudiar esto?
Si vos me preguntas por qué a mí, uh-huh. voy a decir algo que posiblemente yo necesitaba en ese momento terminar una carrera, hacer una carrera corta.
Uh-huh, uh-huh. Bien.
Y era la única oferta de pregrado en la universidad en esa época.
Ah, bien.
Era la única oferta de pregrado. Uh-huh. Entonces me inscribo.
Uh-huh.
Por
uh-huh.
supuesto, cuando la empiezo a cursar, nunca me ha desagradado.
Qué bueno.
Estudiar esto que tenía que uh-huh. ver con la tierra, el agua y todo esto, ¿no? Siempre he pensado.
Sí.
Evidentemente me gustaba algo, por eso me he inscrito.
Claro.
¿No? Y bueno, por supuesto, después me ha gustado y le he llegado a amar y amo mi profesión.
Sí, que además es un investigador de renombre a nivel internacional, ¿no?
Bueno, eso después se hace de a poco.
Qué suerte que le ha gustado la profesión.
Sí, sí, sí. Pero no es solamente responsabilidad mía.
No, claro.
Detrás mío hay
buen
muchísima
equipo,
gente.
Sí.
Hay gente que me ha enseñado. Y por supuesto, gente que hoy trabaja conmigo, uh-huh, uh-huh. como, bueno, permanentemente el Departamento Académico de Geología y Geotecnia,
sí,
donde dependen las dos carreras, la tecnicatura y la licenciatura, donde van a encontrar profesionales de un nivel extraordinario,
sí,
de un nivel extraordinario, que ellos siempre están y siempre poniendo su parte para muchas cosas que tienen que ver no solamente con la profesión, sino que también con la profesión y el medio.
Sí.
Nosotros hemos hecho muchísimos trabajos de investigación, los cuales tienen que ver con Santiago del Estero, básicamente.
Sí.
Hemos iniciado allá determinando zonas de mejor calidad para la provisión o para el aprovechamiento del agua subterránea, definiendo áreas de mejor calidad para el aprovechamiento del agua subterránea, ¿no? Y bueno, hasta como por ejemplo el tema de el cuidado ambiental en Termas de Río Hondo con respecto al agua termal, uno de los últimos proyectos, y hoy estamos trabajando sobre Pellegrini Jiménez, y por supuesto también hemos trabajado bastante en lo que tiene que ver el arsénico.
Ah, sí.
Hemos iniciado allá en el 98 con un proyecto, con un PIT, un proyecto de integración y desarrollo a nivel nacional. Lo dirigía en su momento el doctor Humberto Herrera, ¿no? Y el equipo integrante era nuestro, y eso nos ha permitido una distinción a nivel internacional, ¿me entiende? Que llevó a que en el año 2003, 2004 y hasta el 2007 tuvimos convenios de cooperación y de intercambio docente y estudiantil con el Royal Instituto de Suecia.
¡Qué lindo!
Entonces vinieron 6 alumnos y nosotros pudimos mandar 2 alumnos de aquí a Estocolmo.
¡Qué hermoso, qué hermoso!
Tenemos, por supuesto, publicaciones en conjunto y un reconocimiento a nivel internacional con respecto a arsénico. También trabajamos con respecto al arsénico en colaboración con el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Rosario. Ellos diseñaron una planta para remoción de hierro y manganeso del agua. Y bueno, el hierro y el manganeso son muy amigas del arsénico, entonces vinieron a probarlo aquí. Instalamos 2 plantas.
Bien.
La primera en Suriposo y la segunda, que es la misma planta, la desinstalamos de Suriposo y la trasladamos a Negra Muerte en el departamento Banda.
Bien, bien.
Ninguna de las dos está instalada ya.
Ajá, ajá.
Pero bueno.
Para hacer estudios en ese momento.
Sí, sí. Ajá. Para como investigación, para ver si resultaba, si daba resultado. Tiene, sí, en las aguas que tienen buena cantidad de hierro en su composición, da buen resultado la utilización de la planta para eliminar el arsénico también.
Bien.
Y bueno, y también lo que hicimos en el Departamento de Geología y Geotecnia es tomar una técnica que es el filtrado del agua con problemas de arsénico a través de la tierra laterita, que es una tierra, es la tierra roja de Misiones, ¿no? Que tiene bastante cantidad de hierro, ¿no? Y poder reducir el contenido de arsénico del agua resultante después del filtrado.
Bien, y me acuerdo de ese prototipo, filtro, que además está bueno, que es de tamaño muy manejable para ponerlo en la casa,
sí,
¿no?
Sí, sí, los prototipos dieron resultado, las pruebas dieron resultado tanto en laboratorio como en las viviendas.
Qué bueno.
¿No? Y lo más importante también es que nosotros en Santiago del Estero también tenemos un problema de flúor, de exceso de flúor. Y este prototipo y este filtro, esta tierra laterita, nos permitió eliminar tanto flúor como arsénico.
Ah, qué bueno. Ajá, no sabía
sí. Eso, por supuesto, se difundió a nivel nacional e internacional. Y la provincia también sabe la existencia de este equipo.
Bien.
Y que espero que algún día lo puedan aprovechar.
Claro, porque lo que me acuerdo además es que está hecho con materiales muy fáciles de conseguir.
Sí, materiales, son pedazos de caños,
¿Del PVC eran?
El único problema es traer la tierra laterita de Misiones. Uh-huh. Nosotros hemos hecho, hay un proyecto de investigación, un desarrollo de un proyecto de investigación de 2 años, que lo hicimos también en el Departamento de Geología y Geotecnia, tratando de ver si podíamos tener resultados similares con arcillas rojas de Santiago del Estero, uh-huh, de Tucumán, de Chaco, o sea, de lugares más cercanos, por ejemplo, inclusive de unas lateritas muy, pero claro, con características bastante diferentes que trajimos de Salta, uh-huh, de una región más húmeda, ¿no? Pero no.
Tiene que
como
ser
las características, como los resultados de la laterita de Misiones no,
claro,
no hemos logrado.
Claro.
Inclusive con las que hemos encontrado en Santiago, no, inclusive nada, claro, muy negativo.
Claro, bien. Bueno, habrá que conseguir entonces esa tierra de allá, Misiones.
Sí, ese es el único problema.
Claro.
El filtro tiene esa tierra laterita que es la que absorbe por absorción el arsénico y el flúor. Uh-huh. ¿No? Y después debajo de esto hay una arena, uh-huh, uh-huh, cualquiera, una arena, preferentemente una arena rubia, más o menos bien fina, uh-huh, que nos sirve nada más que para detener o para retener el coloide que le da color rojo al agua.
Ah.
El agua al pasar por la tierra laterita,
claro,
toma un color medio rojizo, uh-huh, uh-huh, muy suave, uh-huh, pero toma un color que, bueno, puede llegar a impresionar.
Claro,
o sea, ¿no?
Claro.
Bueno, pasarlo por la arena retiene el coloide ese y entonces el agua resultante es un agua clara.
Qué
y lo más importante es que no tiene sabor, o sea,
claro,
mantiene el sabor original del agua.
Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ojalá se puedan hacer más.
Ojalá.
Ojalá. Y aquí tengo en mi mano la resolución por la cual justamente se determina que este día, el 11 de agosto, es el día del técnico en hidrología. La resolución es número 93 del año 87, que la verdad que, bueno, muy lindo tener este pedacito de historia también, ¿no? Mm. La historia nuestra de la universidad. Así que muchísimas gracias por la información. Si quiere, no sé si tiene alguna anécdota, algo de su momento de estudiante como técnica.
Bueno, tengo muchas, muchísimas.
¿Alguna que se
creo
pueda
que,
contar?
Sí, muchísimas. Hay una, en el anuario hay una foto.
Ah, sí.
Hay dos fotos, una cuando era estudiante.
Ajá.
En la biblioteca. En la biblioteca estaba en lo que hoy es el aula 1 de la Facultad de
Humanidades
y Ciencias Sociales.
Ajá.
Aquí abajo, en la sede central, ¿no?
Ajá, ajá.
Bueno, ahí era la biblioteca. Y bueno, tengo una foto y ahí estoy con barba,
sí,
con pelo corto y con barba, en una época en donde era difícil andar con barba.
Sí.
Y bueno, me acuerdo que me llamó en su momento el rector de la universidad, pues yo venía con barba, que era Ariel Álvarez Valdés.
Ah.
Me llamó y me dijo que, bueno, que tenía que afeitarme. Y yo le dije que yo no podía afeitarme porque tenía un problema de piel. Era pura rebeldía, ¿visto? Un problema de piel. Y como yo trabajaba en el Hospital Independencia, ¿no? Yo trabajaba en el Hospital Independencia, en el laboratorio de Chagas. Bueno, me conocía a todos los médicos. Entonces hice que un médico me hiciera, especialista en piel, me hiciera un certificado que yo no podía afeitarme.
¿Qué?
Y se lo presenté, porque él me pidió, entonces se lo presenté. Y bueno, yo no me afeité.
Tenía permiso médico, claro. Claro, en un momento que había que guardar bien las apariencias.
Sí,
digamos,
le decía, no, o sea, yo creo que a nadie le exigieron, pero bueno, a mí yo estoy contando mi historia.
Claro, claro, claro.
A mí me llamó y me dijo. Bueno, después, por ejemplo, ese día 24.
Ah, el día de inicio de clase. Sí.
El día de inicio de clase yo venía de casa. Y para llegar a la casa de un amigo, para que viniéramos juntos en su auto, porque uh-huh, él tenía auto, para que viniéramos a la 11, el primer día de clase, pasaba por frente de la casa de gobierno. Y cuando paso por frente de la casa de gobierno, que yo pasaba todos los días, cada vez que venía a la universidad, porque veníamos del curso de ingreso, uh-huh, del nivelatorio, no me acuerdo si era curso de ingreso,
bien,
¿no? Pero veníamos. Me acuerdo que yo pasaba y siempre había policías en la casa de gobierno.
Claro.
Bueno, cuando yo pasé ese día, había militares.
Mm.
Entonces, me fui a la casa de mi amigo y le dije, prende la radio que hay golpe de Estado. Y bueno, prendimos la radio y ya iban por el comunicado número 3, no sé qué. Eso, pues, por ejemplo, fue...
Qué fuerte, historia, ¿no? Otra cosa fuerte. Ser estudiante en esa época, ¿no?
Era difícil. Conocí gente de aquí, de esta universidad, que desapareció, claro, que fue presa, que después vino, volvió, y bueno, y otra gente que no volvió. Por ejemplo, claro, mi primo tuvo que irse de... Él estudiaba ingeniería forestal y tuvo que irse de aquí de Santiago.
Claro.
Bueno, él era peronista, militante, y tuvo que irse.
Bien, sí, difícil. Después usted ahí se recibió, no sería en ese momento, no estaba la licenciatura, entonces me imagino que empezó a trabajar. Y después, ya trabajando, ha terminado la licenciatura.
Claro, yo empecé a trabajar en... Yo me acuerdo que trabajaba en el laboratorio de Chagas, ¿no? Hasta que me recibí. Yo me recibí en agosto y el 31 de agosto renuncié al laboratorio de Chagas. Sin tener nada. O sea, tomé la decisión de decir, si yo sigo, no me voy a preocupar por buscar trabajo que tengan que ver con mi profesión.
Bien.
¿No? Y ahí también tengo una historia de eso. Entonces me recibo, ¿no? Y me acuerdo que por un problema de salud con mi hermano viaja a Buenos Aires, tenía que hacer ver mi sobrina, viajamos a Buenos Aires y yo me acuerdo que me fui con un portafolio que él me regaló cuando me recibí, mi hermano. Me regaló un portafolio, entonces en ese portafolio llevé como 10 currículum. Y los empecé a distribuir por las embajadas. Embajada, por el CFI, por el... por Agua y Energía, que estaba en ese momento, no me acuerdo si estaba Agua y Energía o por el Segemar, me acuerdo perfectamente. Repartí los currículum para esperar si tenía algunas posibilidades. Y cuando volví, ¿no? Una noche cenando en la casa de un señor amigo muy querido, padre de una... Era no docente de aquí de la UNCE, el ingeniero Jorge Suaín. Le comenté que había egresado, que era el primer egresado, todo, y él me preguntó si ya tenía trabajo. Y le dije que no, que todavía no tenía trabajo aquí. ¿Y en dónde quieres trabajar? Me dice. Y bueno, me gustaría trabajar en recursos hídricos.
Claro.
Algo que tenga que ver con mi profesión.
Claro.
Entonces me acuerdo que él me dio una tarjeta para que viniera a hablar con el ministro.
Qué bueno.
En ese momento el ministro era el ingeniero Soria. Y vine a hablar con el ministro y cuando salí de hablar con el ministro ya tenía trabajo.
¡Ay, qué lindo!
En la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Empecé a trabajar creo que a partir del 1 de octubre con un contrato.
Bien.
Y trabajé hasta en la Administración Provincial de Recursos Hídricos, después colaboré con la DIOSE cuando en ese momento se fundó, que era la DIPOR, no DIOSE, ¿no? Y hasta el año 87 creo que fue, que quedé cesante. Y ahí volví a trabajar empecé a trabajar como taxista.
Bueno, de todo hecho.
Hasta que en el año, en noviembre, diciembre del 87, salió un concurso en la universidad y pude presentarme, rendir y ganar el concurso.
Qué bueno.
Y empecé como JTP semi-exclusivo.
Bien.
Al mes siguiente, la facultad me acuerdo perfectamente, la Facultad de Ciencias Forestales necesitaba hacer una perforación en el Sanjón y entonces pidió la colaboración a la Facultad de Exacta, al Departamento de Geología y Geotecnia, ¿me entiende? Para un profesional para que hiciera el proyecto de la obra y dirigiera todo. Entonces me afectó y ahí creo que estaba de decano el ingeniero Mariot, ¿no? Entonces, con un acuerdo con la facultad exacta, me aumentaron la dedicación exclusiva para que yo pudiera atender, hacer el proyecto y atender la dirección técnica de la obra.
Bien, bien.
La inspección de la obra. Uh-huh. Y bueno, hicimos el pozo en el ITM.
Ah, sí, sí.
Hice el proyecto, hicimos el pozo en el ITM, y el pozo en el ITM creo que funcionó durante muchísimos años, hasta hace poco.
Qué bueno.
Creo que en el 18 colapsó y en el 2018, o sea, estamos hablando del 87.
Claro.
2018 colapsó el pozo del ITM.
Uh-huh.
Y bueno, de ahí después fui secretario cuando el ingeniero Cuesta es elegido, Eduardo Cuesta es elegido decano, él me lleva a trabajar con él como secretario académico primero.
Uh-huh.
Y después como secretario administrativo.
Qué bien.
Bueno, también fui consejero superior por los egresados, fui consejero superior como auxiliar docente, trabajamos con gente joven por muchas cosas, por ejemplo, estuve cuando creamos el ESMAUNCE, por ejemplo.
Ah, claro, claro, claro.
En el Consejo Superior cuando se creó el ESMAUNCE, el ADUNCE, socio fundador del ADUNCE.
Que o sea, es parte importante entonces realmente de nuestra historia como institución.
O sea, no parte importante, yo no me considero importante, pero sí estuve en momentos importantes, en momentos
sí, qué lindo.
Muy lindo.
Hermosa
lindo.
Su trayectoria también y qué suerte, qué bueno que siga trabajando en esto, que además es una carrera y es una profesión que es tan necesaria en Santiago, ¿no? Con el tema del agua que
y
tenemos.
Y sí, no solamente en Santiago, el 80% de la población del país.
Claro.
Se provee de lugares del país, se proveen
de agua subterránea
uh-huh. para consumo humano. Santiago del Estero es lo mismo,
sí,
70-80%.
Sí, sí. Bien, muchísimas gracias, licenciado.
Por favor.
Hermoso recordar todo esto. Y bueno, por supuesto, el 11 les vamos a estar haciendo un saludo especial a usted y a todos los técnicos en hidrología subterránea.
A todos los técnicos.
Sí.
Muy bien.
Muchísimas
gracias.
Hacemos un breve corte y volvemos.
Porque me dejaste. Ay, 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 amor, amor.
un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Muy bien, continuamos en nuestro programa Armonía Exacta y como les venimos anticipando, se vienen importantes actividades para los aspirantes a ingresar a nuestras carreras. Se va a realizar, la UNCE abre sus puertas los días 18 y 19 de agosto y aquí va a ser en nuestra sede central. Para contarnos al respecto, me encuentro en comunicación telefónica con la profesora Cristina Basualdo, coordinadora del Gabinete de Mediación Educativa, que se encarga de todo el proceso de ingreso. Así que también vamos a estar consultando al respecto, ya que hay varias preguntas sobre este tema en nuestras redes sociales. Bienvenida, Cristina.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Matita?
Un gusto escucharte y bueno, igualmente. Sé que estás súper, súper atareada con todo esto, pero bueno, si nos puedes contar un poquito qué va a ofrecer nuestra facultad los días 18 y 19 aquí en la sede central, en la UNCE abre sus puertas.
Bien, bueno, nuestra facultad está organizando talleres, diferentes talleres, bien, para que los chicos puedan conocer la oferta académica de nuestra facultad. Uh-huh. También vamos a contar con carpas en donde van a estar disponibles tutores del Gabinete de Mediación Educativa que se van a encargar de hacer la difusión de las carreras de nuestra, bien, facultad. Uh-huh. Bueno, ellos son alumnos de nuestra facultad, sí, así que es más que nada un par para aquellos chicos que vienen a conocer la, sí, la oferta académica. También vamos a estar mostrando el auto eléctrico, okay, que bueno, muchos ya, bueno, uh-huh, sí, vamos a traerlo para exposiciones ese, buenísimo, día, y bueno, se van a realizar también diferentes muestras relacionadas con las carreras que ofrece nuestra facultad.
Ah, bien, con instrumentación, digamos, de las carreras.
Sí, exactamente, uh-huh, se va a mostrar instrumentación de diferentes carreras.
Bien, ¿y los talleres van a ser en aulas o va a haber laboratorios también?
Sí, se van a dictar en aulas y también se van a dictar en los laboratorios de informática y de física.
Bien, bien. ¿Cómo para conocer de qué carreras o qué talleres va a haber más o menos?
Y van a ver talleres de la parte de informática, eso, uh-huh, se van a dictar en los laboratorios de informática, que también van a estar en conjunto con la parte de educación, sí, por el tema de los profesorados que ofrece, bien, nuestra facultad. Sí. También se va a dictar un taller de la parte de matemática, que bueno, es por ahí es un punto débil, digamos, sí, respecto, bueno, del el interés que tienen los chicos por esa disciplina, ¿no?
Claro, claro, pero la idea que la utilizan en la mayoría,
exacto,
de nuestras carreras.
Mm. Exacto, para las carreras de nuestra facultad es un pilar fundamental, sí, la matemática, así que va a estar un taller orientado a difundir la actividad de los matemáticos.
Ay,
y bueno, y ver, que vean la importancia también de esta asignatura en las distintas carreras de nuestra facultad. Sí, la idea es que sea dinámico, entretenido, claro, que resulte algo atractivo para los chicos que nos vienen a visitar. Después también vamos a tener talleres de la parte de física.
Qué lindo. Bueno,
en donde bueno, se van a poner también, van a poder experimentar y bueno, conocer un poco más del quehacer del ingeniero, ¿no?
Bien, bien. Hermoso.
Por otra parte, también las psicopedagogas del Gabinete de Mediación Educativa van a presentar un taller en donde la idea es que los chicos puedan vivenciar las carreras de nuestra facultad.
Ah, bien.
Así que bueno, va a estar bastante entretenido como para, ajá, que puedan disfrutar y van a tener una amplia variedad de talleres que van a poder elegir.
Bien, bien. Tengo entendido que en el caso de las escuelas tienen que ir confirmando, ¿no es cierto? Se comunican al centro, al COEP, al centro de educación.
Así es, en la página web de la universidad, ajá, está cargado un formulario que, bien, deben completar las escuelas que deseen participar en el evento, como para que uno los pueda organizar, bien, y asignarles un horario y día para que puedan realizar la visita.
Bien, ajá, porque van a ser como circuitos, ¿verdad? ¿Hay distintos horarios?
Exactamente, hay distintos horarios y la apertura se hace para los distintos turnos, claro, en el Paraninfo, y a partir de ahí se hace recorrido según los intereses de los chicos que concurren.
Bueno. O sea, no es que todos ven todo, sino que van a los puntos que les interesan.
Exactamente.
Bien, bien. Algunos años hemos tenido, por ejemplo, nosotros ahí en el patio central, una muestra de drones. ¿Eso va a haber? Porque me acuerdo que los chicos se entretienen mucho con eso.
Sí, sí, está previsto que se haga esa muestra.
Bien, bien.
Y también de del instrumental, sí, que utilizan, por ejemplo, los agrónomos.
Bien.
Que también es algo que resulta interesante.
Y bueno, pasando a esto, es por supuesto entre el 18 y el 19, va a iniciar el primer horario, ¿a qué hora es? ¿A las 8 o a las 9?
A las 8:30. La jornada es de 8:30 a 16:30.
Ajá, eso quería decir.
Los dos días, jueves y viernes.
Bien.
Y bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, la asignación del horario, uh-huh, va a estar a cargo del COE,
sí,
previo el llenado del formulario.
Bien, 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 bien. Si termina, concluye más o menos a las 16, ¿el último turno a qué hora debería estar?
Todavía no nos han comunicado bien, porque uh-huh, eso está a cargo justamente del COE. Uh-huh. Ellos son los que van a ir asignando los turnos.
Bien, bien, bien. También sé que, bueno, los chicos que no tienen por ahí, tal vez la escuela no los manda o no los acompaña, digamos, pero pueden venir en otro horario que no sea en su horario de clases, ¿verdad? Pueden venir solos, a eso voy, sin necesidad de inscripción.
Ellos pueden, uh-huh, exactamente, pueden venir y van a estar disponibles todas los recorridos para, bien, que ellos lo puedan hacer.
Perfecto. Hablando de inscripciones, esto es algo que ya me están empezando a consultar, bueno, han terminado las vacaciones, digamos, y ya hay muchos interesados, por suerte, en saber cuándo va a iniciar nuestro curso de ingreso para el año que viene. ¿Qué novedades hay? Todavía supongo, tal vez no hay una fecha, pero más o menos hay algo.
Sí, hay fechas tentativas. Hoy se va a presentar en el Consejo Directivo, ajá, la propuesta para el ingreso anticipado, ¿sí?, para las carreras de nuestra facultad.
Fecha tentativa. ¿Este año se podría hacer el anticipado?
Sí, la propuesta está hecha, pero bien, bueno, hay que ver la factibilidad de que se, claro, realice.
Sí.
Más que
sí,
nada,
sí,
por cuestiones por ahí presupuestarias, claro, que bueno, estamos sufriendo todas las unidades, sí, académicas, pero sí, la idea es dictar el curso de ingreso anticipado.
Qué bueno.
Y en el caso de que salga favorable la propuesta de aprobación, uh-huh, se dictaría a partir de la segunda semana de septiembre. Esta es,
bien,
una fecha tentativa.
Ah, sí, sí, sí.
Uh-huh. Así que bueno, las recomendaciones para los interesados, uh-huh, es que estén atentos, sí, a la página web, sí, de la facultad, porque seguramente ahí se, sí, van a, sí, publicar, sí, las novedades al respecto.
Seguro, sí. ¿Y se va a mantener con estas tres materias de acuerdo a la carrera como se viene haciendo? ¿O hay
sí,
algún
se
cambio?
Va a mantener, bien, el mismo esquema que se viene manteniendo hace varios años, con el tema de la agrupación.
Exacto, sí,
de las carreras.
Sí, esto te consulto porque como ya me preguntan cómo es el ingreso, si bueno, yo les digo, todavía no tenemos fecha, pero se pueden informar a través de la página con la información que tenemos para el ingreso de este año, sobre todo para que vean el tema de eso, de las modalidades, ¿no es cierto? ¿Qué materias les corresponde según la carrera, en qué grupo van a estar? Eso sí se mantiene entonces.
Eso se mantiene,
bien,
sí. De hecho, nosotros hemos estado recibiendo aquí en las oficinas del gabinete,
¿sí?,
chicos que han venido a consultar sobre el ingreso anticipado y bueno,
bien,
sobre diferentes carreras de las que estaban interesados. Y bueno, nosotros lo que, bueno, les brindamos toda la información,
sí,
que ellos solicitan y además les vamos facilitando porque el material de estudio que vamos a utilizar,
sí,
para el dictado del ingreso 2023 va a ser el mismo que hemos utilizado para el ingreso 2022.
Ah, bien.
Entonces, cuando ellos se acercan a consultar, nosotros les vamos facilitando, si lo desean,
sí,
el material como para que puedan ir viendo, estudiando.
Sí, 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 sí. Sí, sí, hay gente que ya me lo ha pedido. Eso entonces hay que llegarse al GAME para solicitarlo.
Exactamente. Uh-huh. Si se acercan aquí, bueno, nosotros le hacemos la aclaración de que es el material 2022, uh-huh. pero que va a ser vigente en el 2023 también. Nos dejan una dirección de correo electrónico y se los mandamos en formato digital.
Ah, perfecto, buenísimo, buenísimo. Entonces, también a tener en cuenta, es muy probable que entonces se haga el ingreso anticipado, además del ingreso tradicional de febrero, ¿verdad?
Exactamente. La solicitud está enviada. Bien. Y bueno, ya queda a disposición de lo que decida el honorable consejo directivo.
Uh-huh. Sí. Y en base a eso, bueno, son más o menos tres materias las que tienen que rendir, estudiar los chicos. Y por supuesto, sí, es eliminatorio, o sea, es nivelatorio, pero necesitamos que cumplan ciertos
puntajes. Hay condiciones para ingresar.
Bien, bien.
Uh-huh. Condiciones de ingreso.
Bien. Sí. Perfecto. Y ustedes, el gabinete tiene en el Facebook, los pueden encontrar por sistema de tutores pares, ¿verdad?
Sí, tenemos en una página de Facebook del sistema de tutoría de pares, donde generalmente publicamos todas las actividades que realiza el sistema de tutoría.
Ajá. Y también, bueno, entrando por la página en donde dice ingresos, que ahora dice ingreso 2022, ahí también están las vías de comunicación con ustedes, ¿no es cierto?
Exactamente, tienen las direcciones de correo electrónico a las cuales se pueden dirigir para consultarnos lo que necesiten. No es necesario también que vengan presencialmente, claro, si requieren, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién, sí, del material, sí, de estudio.
Bien.
Pueden enviar un correo electrónico especificando cuál es la carrera que les interesaría, y en base a eso nosotros les enviamos el material digital.
Perfecto. Incluso, durante el cursillo ustedes estaban haciendo unas charlas o consultas, digamos, por videoconferencia, ¿no es cierto? Por Telegram, creo que era. No sé si eso van a volver a ponerlo en práctica.
Todavía no hemos definido eso, como ahora la atención es ya se puede hacer presencial. Seguramente lo vamos a seguir haciendo de esta manera. Uh-huh. Realmente el tema de la virtualidad nos ha sido muy útil, sí, en tiempo de la pandemia, pero por ahí que se acerquen cuando tienen dudas,
sí,
es más productivo,
sí,
bueno, las dudas se saldan más rápidamente de manera presencial que por ahí de manera virtual, ¿no?
Perfecto, sí.
Así que es. Si tienen inconvenientes, uh-huh, o dudas, nosotros los invitamos a que se acerquen al gabinete.
Bien, y por supuesto el 18 y 19 aquí en nuestra sede central. Ahí van a estar los chicos tutores, bueno, vos supongo vas a estar de aquí para allá también,
sí,
me imagino.
Seguramente.
Brindando información y a todos los interesados, y ojalá que, bueno, el año que viene tengamos muchos inscriptos, ¿no?
Sí, ojalá, eso esperamos.
Perfecto, Cristina, muchísimas gracias por la información y por supuesto estamos en contacto. No te quiero quitar más tiempo, pero por supuesto aquí tienes un lugar, siempre cuando necesites publicar, dar a conocer algo, te esperamos, ¿sí?
Bueno, yo te agradezco a vos por invitarme a participar de la entrevista.
No, por favor. Un gusto.
Te mando un beso grande.
Siempre igualmente. Tener novedades desde el GAME es muy importante, así que
sí.
Éxitos,
sí,
éxitos, porque
que
les toca toda una etapa bastante difícil hasta el
inicio. Sí, bastante movidita.
Sí, suerte.
Bueno, muchísimas gracias, Martita. Mando un beso enorme.
Gracias, de nada. Muy bien, estábamos hablando con la profesora Cristina Basualdo, quien es la directora actual del Gabinete de Mediación Educativa, y me despido ya, les deseamos un inicio de semana muy bueno, y nos vamos con el último temita musical, y les deseamos un muy buen día. Gracias.
Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste.